Bien, son las 10:13 y esta mañana temprano, Noé, cuando hacía también un repaso de lo que pasó este fin de semana, que fue muy, muy fuerte, muy agitado, en absolutamente todos los términos, los políticos particularmente, también hubo una noticia que estremeció, que fue la muerte de Etxekolast. Saben ustedes, genocida él, que estaba en cárcel común, y que estaba cumpliendo condena, que luego fue internado, ¿no?, por una cuestión de salud. Es quien debía dar respuestas sobre la desaparición de Clara Naí, quien debía dar respuestas sobre la desaparición de Jorge Julio López, y se fue sin decir nada. Y también cuando pudo, molestando, ¿no? También cuando pudo, generando incomodidades y demás. Estamos en contacto con Rubén López, el hijo de Jorge Julio López. Rubén, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
Por favor. Bueno, a ver, ya pasaron unos días, ya pasaron unas horas desde la muerte de Etxekolast, y ¿cómo vas transitando esta situación?
Sí, lo describías vos, la verdad que fue un fin de semana un tanto alborotado, por decirlo de una manera. Inclusive la semana pasada se cumplieron los 16 años de esa declaración de mi viejo, el 28 de junio de 2006. Uh-huh. Estuvimos haciendo algunas actividades acá en la zona de Los Hornos, en el barrio donde mi viejo vivió cuando vino de General Villegas. Y la verdad que el sábado, cuando nos enteramos de la muerte de este genocida, lo que expresé en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, fue lo que sentía y lo que hoy sigo sintiendo, que lamentaba mucho la muerte de este genocida, pero no porque tuviera dolor, obviamente tampoco me alegré. Uh-huh. Lamentaba mucho porque, como decías vos, se fue llevándose tantos secretos que, de alguna manera, si bien fue cumpliendo condenas, si bien hubo justicia, también se murió impune, ¿no?
Claro.
Es decir, donde está Clara Naí, si él tuvo alguna participación en esta segunda desaparición de mi viejo, en la primera fue condenado dos veces, así que sí los tuvo. Pero muchas víctimas no van a tener justicia porque había varios juicios encaminados hoy en estos días y prontamente iba a comenzar otro. Así que es paradójico, ¿no? Se fue condenado y a la vez impune.
¿Y cómo se procesa eso, Rubén? Digo, porque no solamente pasa con que las madres, las abuelas también van partiendo. Afortunadamente hay gente como vos y como tantos otros y otras que van a sostener esa lucha por la búsqueda de la memoria, la verdad, y también por justicia. Pero también es cierto que los genocidas también van muriendo y en muchos casos se van llevando todas esas verdades a la tumba. ¿Cómo se procesa eso?
Yo no sé cómo se procesa. Creo que es tal cual vos decís. Es más, muchos se han muerto sin siquiera haber pasado por un tribunal, teniendo la oportunidad de defenderse, como cuestiones que ellos no hicieron y no dejaron en la dictadura, pero hoy sí, en ese sometimiento a derecho que tenemos todos y cada uno por lo que dice la Constitución. Y bueno, es eso, simplemente esa situación que hemos visto, inclusive muchos civiles que propiciaron la dictadura, como en el caso de Blaquer, que ni siquiera van a ser juzgados en Jujuy. Entonces es una sensación extraña, como te decía, es paradójico, pero es así. Hubo justicia y para muchos no la hubo, y el transitar de los años con la justicia divina, si vale el término, para aquellos que se murieron pero no pasaron por la justicia real, la justicia que se merecen todas las víctimas y todos los sobrevivientes que tengamos, inclusive en lo personal, poder verlos enjuiciados. Si bien en el caso de Etxekolast estaba preso, en los últimos meses estaba en una clínica privada, cosa que también me da un poco de bronca, porque tendría que haber estado en un hospital del servicio penitenciario, como cualquier preso condenado. No tenía coronita Etxekolast, sin embargo estaba en una clínica. Uh-huh. Así que también eso generó un poco de bronca, porque tendría que estar como cualquier otro preso en la institución donde le corresponde, el servicio penitenciario.
Uh-huh. Rubén, y te consulto, ¿Qué lectura haces también de los juicios que van llevándose adelante? No quiero olvidarme de una Corte Suprema que, como bien señalás, hay genocidas a los que directamente no juzga, hay otros a los que intentó en su momento también darles el 2x1, por ejemplo, beneficios o circunstancias que en otro momento, con otras Cortes, con otros Supremos, no hubiera sido tan luego imaginable. ¿Qué pensás respecto de este momento que va transitándose en la República Argentina y que transitan los juicios por lesa humanidad?
Sí, uno de los problemas de los juicios es lo que venimos hablando, que se tardaron muchos años algunos y no han podido ser juzgados aquellos genocidas. En el caso muy claro, y lo traes a colación, el caso de Blaquier, que la Corte Suprema tuvo 8 años cajoneado esa causa, y cuando dictamina dice que no se lo puede enjuiciar porque ya tiene más de 90 años. La verdad que genera bronca que se haya tardado mucho, si bien ahora nuevamente se está dando impulso. El problema que se tuvo también fue el hecho de la pandemia, retrasó mucho más los juicios porque, bueno, uh-huh, por cuestiones técnicas y cuestiones que no tienen que ver con el juzgamiento de los genocidas, así como se podía administrar justicia, se tardó. Calculá que, mira, hace 20 días, el mes de mayo, no recuerdo la fecha exacta, pero Checolás y Garachico fueron condenados nuevamente por 7 casos especiales, entre ellos uno de mi viejo, pero este juicio empezó el 30 de agosto del año pasado. Pero la elevación a juicio de este que fue condenado Checolás nuevamente empezó en el año 2013, de un testimonio que dio mi viejo en el año 2006. Uh-huh. ¿Me entendés que tardó 16 años un juicio en llevarse adelante y que Checolás fuera condenado? En pleno proceso, en plena situación de que todos los juicios de lesa humanidad se estaban llevando adelante. Entonces esas son las cosas que hay que corregir. Por suerte, entre comillas, por el caso de mi viejo y varios otros más, Checolás fue condenado, pero muchas otras víctimas no tuvieron esa suerte. Entonces, a veces entendemos y vemos que la justicia es demasiado lenta, y muchas veces vemos que no es justa. Inclusive, no hace muchos días también, la Cámara de Casación Penal le dictó una domiciliaria a Checolás, marcando claramente, como dicen los jueces, que ellos hablan por su fallo, ¿no? Claro. Bueno, acá te están diciendo, muchachos, no toquen la corporación que nosotros liberamos los genocidas. Esta es una interpretación mía, ¿no? Lógica.
Claro. Rubén, bueno, podemos hablar de Checolás, pero yo prefiero que hablemos de tu viejo. Contanos, por favor, ¿quién fue Jorge Julio López?
Mi viejo, un albañil, militante de la Unidad Básica La Maestra en la ciudad, en el barrio de Los Hornos, Ciudad de La Plata, que militó junto a un montón de chicos, de integrantes de Montoneros. En aquella oportunidad, cuando inauguran la unidad básica en el año 74, estos chicos tenían 17, 18, 20 años y mi viejo tenía 40 y pico. Era una especie de padre, le decían el viejo los pibes, uh-huh, cariñosamente, porque era el más grande de toda la unidad básica. Militó socialmente para el barrio de Los Hornos en aquellas oportunidades, que bueno, después, a raíz de esa militancia en la unidad básica, casi todos los integrantes de la unidad básica, La Maestre, fueron desaparecidos, solamente sobrevivieron dos, Guillermo Cano y mi viejo. Jorge Pastor Azuaje, que era uno de los que la había inaugurado y que había empezado a trabajar en el barrio, pudo zafar y se pudo exiliar y vivir muchos años en el exterior. Zafó de casualidad, que no lo secuestraran ni desapareciera. Y después se dedicó su vida a trabajar. Era su trabajo, su familia, y bueno, posteriormente cuando vino la democracia, empezó a trabajar y a militar en la construcción de su relato, investigando cada uno de los lugares a su manera. Mi viejo investigó y recorrió los espacios donde él estuvo detenido, desaparecido y secuestrado y torturado, y después militó para llevar adelante los juicios. En el 2006, cuando pudo declarar y contar con lujo de detalles en todos esos lugares, creo que se sacó un peso encima. Un peso que tenía ante la familia, porque nunca nos había contado, siempre nos protegió. Mira. Y un peso que tenía para la familia de aquellos que él vive como asesina, como es Ambrosio de Marco, Patricia de Lloro y Norberto Roda. Él ve como, no solamente como lo habían torturado, sino cuando los asesinan en el Pozo de Arana. Así que ese era mi viejo, un tipo que hacía lo que tenía que hacer sin decirte lo que había que hacer. ¿Me explico? Él lo hizo con los hechos más que con las palabras.
Hermoso lo que decís, hermoso. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me quedé pensando en que te formulé mal la pregunta. Te dije, ¿quién fue tu papá? Y tendría que haber dicho, ¿quién es? Porque sí, más allá pierde. De cualquier situación, está presente. Así
se
que...
pierde. Uno, mira, en los primeros años estábamos siempre diciendo, ¿dónde está? Está bien, estará bien, está... Y después empezás a hablar en presente y en pasado. Y llega un momento que uno mismo, nosotros como familiares, se nos hace difícil marcar el tiempo, ¿no? Siempre uh-huh. Va a estar presente, lógicamente, en todo lo que hacemos, pero te entiendo, no hay problema, porque hasta nosotros muchas veces hablamos del pasado y no nos damos cuenta, y al ratito que alguien nos corrige, o cuando te das cuenta de lo que dijiste, lo corregís, ¿no?
Claro, claro que sí. Rubén, bueno, a seguir buscando y seguramente en esa búsqueda se van a encontrar con mucho, muy enriquecedor, y sobre todo con el alivio, o el propio o el de otras familias, el de la sociedad argentina también. Te pregunto por eso, ¿vos crees que seguimos todavía en ese, que vamos creciendo en ese en esos términos, en términos de adhesión, si es que se quiere, o de certezas de lo que pasó, con nuestros 30.000 desaparecidos, o con nuestra gente?
Sí, se avanzó mucho, han quedado muchas cosas también, hoy lo dije y lo vengo sosteniendo también, creo que una parte en la que no se pudo lograr y se tendría que haber hecho, y tiene que ver con la construcción de la memoria, es haber logrado una ley contra el negacionismo. Lamentablemente eso no se hizo en época que se tenía la cantidad de votos, hoy va a estar mucho más difícil. ¿Por qué te digo esto? De todo lo bueno, también hay que ser crítico con lo que no se hizo. Hoy tenemos 4 diputados que son netamente negacionistas y que inclusive una diputada nacional que está en el Congreso Nacional, que fue defensora de genocida. Entonces, esa construcción que no se logró en su momento, hoy va a estar mucho más difícil. Pero sí, se hicieron muchísimas cosas buenas. Y entre lo malo, también tengo que ser muy sincero, a mi viejo no se lo cuidó, no se lo protegió. Y yo no tendría que estar hoy hablando, tendría que estar contando a mi viejo, tendría que estar hablando él. Claro. Cada vez que hacemos algo por él, tendría que estar él presente. Y lamentablemente eso no está. Así que son las cosas negativas que hay que seguir tratando de revertirlas. Y como decías vos, en algún momento saber qué pasó y seguir luchando. Lógicamente no nos van a cansar los brazos, es más, te cuento. Hace una hora me informaron acá en los juzgados federales de La Plata, en 8:51, hace unos años pusimos una imagen hecha en chapa de barco, la que hace el astillero naval Río Santiago, y hoy me avisaron que por segunda vez la vandalizaron, la rompieron, y bueno, ahí ya estamos en proceso de arreglarla. No nos van a ganar, no nos
totalmente,
van a cansar.
Totalmente, Rubén. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por este contacto con la radio pública.
Un abrazo a ustedes, saludos y a disposición, y sigamos cuidándonos, por favor.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Ahora. Era Rubén López, el hijo de Jorge Julio López. Charlábamos sobre la muerte del genocida Miguel Echecolás, pero también hablábamos sobre su padre, Néstor, sobre la memoria viva de su papá, sobre la presencia Julio. De su padre.
Claro.
Así que, bueno, ahí estábamos, porque esto también pasó este fin de semana.